Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, espero que sí. Che, me rompí la pata, no las orejas. Les aviso por las dudas. ¿Andan bien? Buenas noches. ¿Cómo están? Para los que preguntan qué me pasó, les puedo contar que me hice una guince de rodilla por haberme comido el último pedazo de torta del cumpleaños de Luca la semana pasada. Medio escondido, entonces bueno, me tocó. Pero no, bien de bien. Poco dolor, pero más que eso, nada, esperemos. Bienvenidos. Espero que estén bien. Hoy vamos a seguir con esta serie que comenzamos la semana pasada. Hablamos de las emociones. Una serie emocionante, si me permiten un poco la redundancia. Todos los capítulos de esta serie, no se olviden, que están o van a estar en YouTube, por si llegan a perder alguno. Estaría bueno que puedan pasar por ahí. La charla de hoy se llama o se titula Jesús lloró. Es el versículo más corto y uno de los más poderosos que tiene la Biblia. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso. ¿Alguna vez sufriste tanto que nada, pero nada de lo que te digan ayudaba, por ejemplo, o nada de lo que te dijeran sentía como que, no sé, como que realmente te llenaba? A mí me ha pasado a veces de tener tanto sufrimiento o tanto dolor o tanta angustia que cualquier cosa que me digan es como que es peor, es como que me repele un poco más. Capaz que estás experimentando hoy un dolor fuerte o impotencia, o capaz que te toca estar del otro lado, capaz que te toca estar del lado de consolar a alguien, ¿sí? Yo lo que te puedo decir es que muchas veces, o incluso la mayoría de las veces, las palabras no son suficientes. Y lo que es suficiente es el tiempo de calidad. Tal vez estar al lado, acompañar, sin necesidad de tener que hablar, ¿sí? Cualquiera sea tu realidad, la realidad es que no siempre vamos a encontrar las palabras correctas para poder consolar a alguien. Porque somos humanos y porque nos cuesta mucho generar, ponernos en el lugar del otro, ¿sí? De esto se trata el poder de este versículo de Juan 11:35, de Jesús lloró. Es un versículo tan cortito y tan fuerte que solo se necesitó dos palabras y un punto. Hoy vamos a desarrollar un poco ese versículo, que capaz que parecerá poco, pero espero que sea mucho. ¿Vamos a orar? ¿Les parece? ¿Arrancamos? Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta tarde, por poder estar en tu casa. Te pedimos que nos bendigas, que te quedes con nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús que vengas y que puedas abrir nuestros oídos espirituales, que puedas abrir nuestros ojos para que podamos verte, para que podamos escucharte. En tu poderoso nombre te pido que nada de lo que yo tenga para decir sea lo que se diga hoy, sino solamente lo que vos tenés para nosotros. En tu poderoso nombre. Amén. La Biblia nos muestra tres momentos importantes donde Jesús lloró. Son tres situaciones totalmente distintas. La primera es cuando entró a Jerusalén, ¿sí? Ahí en el versículo 41 de Juan, de Lucas 19, dice: cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró. Dijo: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Por eso ahora está oculto ante tus ojos. Te sobrevendrán días en los que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de las murallas. No dejarán ni una piedra sobre la otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Estuve investigando un poquito sobre este versículo y al parecer, más o menos unos 30 o 40 años luego de la muerte de Jesús, la ciudad de Jerusalén recibió uno de los sitios más grandes que tuvo su historia. Sinceramente, había leído muchas veces este versículo, pero no conocía qué es lo que había pasado después. Bastante interesante. Este llanto, tal vez, en este versículo, fue como más que un llanto, fue como una lamentación. Al momento de llegar a Jerusalén y recordar los pecados pasados, presentes y futuros de quienes habitaban en ese lugar, la realidad es que hasta el día de hoy el Señor se entristece cuando nosotros nos alejamos de Él o cuando pecamos, ¿sí? Es común a nosotros que rechacemos el amor de Dios y que queramos seguir nuestros propios caminos. Eso es muy común a nosotros. Nuestros pecados sin duda entristecen a Dios, todavía hacen que Él llore por nosotros, al igual que lloró en esa vez por Jerusalén. Pero la buena noticia es que sus brazos siempre están abiertos para poder recibirnos. ¿Sí? Lo único que tenemos es pedir perdón para poder acercarnos a Dios. Segundo, la segunda vez, en el huerto de los olivos, comenta un poco Hebreos 5, del 7 al 9, dice: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podían salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que obedecen. Con fuerte clamor y lágrimas. Jesús, al ser Dios, sabía los detalles de todo lo que pasaría una vez que fuera capturado y crucificado. Él sabía todo, ya lo tenía visto en el mapa. Así como sabía de qué forma iba a ser negado por Pedro, también sabía cuántos latigazos iba a recibir, cuántos escupitajos iba a recibir, cuántos golpes iba a recibir y qué cantidad de metros iba a tener que caminar con la cruz colgando sobre sus hombros. Él era 100% consciente de todo lo que tenía para adelante. Momento 3. Lloró cuando lloró por un amigo. Versículo 33 de Juan 11. Al ver llorar a María y a los judíos que habían acompañado a Jesús, se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Versículo 35. Jesús lloró. Otra vez, dos palabras y un punto. Este es sin duda uno de los pasajes más emotivos, y ahora lo vamos a mirar un poco mejor. Podemos ver cómo Jesús se conmovió profundamente. Con esto el Señor nos muestra que Él no solamente es consciente de tus sufrimientos, sino que también los entiende muy bien. Es más, Jesús llora contigo. Y así como resucitó a Lázaro, Él tiene el poder para sacarte del agujero más profundo en el que estás. En este relato nos vamos a detener un poquito hoy, ¿sí? Jesús fue 100% hombre y a pesar de ser 100% Dios, Él se despojó de toda naturaleza divina para caminar en la tierra con nosotros. Fue bebé, fue niño, fue adolescente. Antes fue preadolescente. Después fue adulto, adolescente adulto. Y pasó por todas las etapas hasta llegar a la adultez. Yo me pongo a pensar un poco en mis hijos, que tengo dos, y ellos lloran bastante, y sé que los padres que están acá también saben que los niños lloran, y a veces hasta por cosas que no entendemos. Me imagino que Jesús habrá llorado muchísimas más veces que estas tres que están relatadas en la Biblia. Pero mis hijos se caen al piso, lloran. Quieren comer, lloran. Tienen sueño, lloran. Yo imagino que Jesús de niño también seguramente haya llorado mucho más veces. Pero en la Biblia tenemos estos tres registros de estos tres momentos totalmente diferentes. En el primero, algo más, un llanto más como un lamento, un llanto más de lamento. En el segundo, un llanto más amargo, que fue en el huerto de los olivos, un poco más agónico, tal vez. Y el tercer llanto, básicamente desde un amor y una tristeza profunda. Lo que tienen en común estos tres es que lo que predominó fue la compasión de Jesús en los tres. Tres formas diferentes donde Jesús lloró, pero siempre el común denominador fue la compasión y el amor. ¿Sí? Volvamos un poquito para atrás a conocer la historia. En la ciudad de Betania estaba Lázaro con sus hermanas María y Marta. María, capaz que se acuerden quién es. Fue la que ungió los pies de Jesús con el aceite y que lo secó con sus pelos, con sus cabellos, ¿sí? Pero ¿qué pasó acá? Ellas mandaron a pedirle a gente que estaba con ellas que hablaran y fueran a decirle a Jesús, que Jesús estaba en otra ciudad, que Lázaro estaba muy enfermo. No sabían si se iba a morir, si no se iba a morir, pero Lázaro en ese momento estaba muy enfermo. Entonces ellas dos pidieron que alguien vaya a contarle a Jesús que estaba en otra ciudad. Lázaro era un amigo muy cercano a Jesús, muy, muy cercano. Cuando llegó el mensaje a Jesús, Jesús dice, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Eso está en Juan 11:4. ¿Sí? Recordemos que Jesús amaba mucho a María, a Marta y a Lázaro. Eran sus amigos íntimos. Eran amigos muy, muy cercanos. Pero a pesar de que escuchar de que Lázaro estaba muy enfermo, Jesús igual se quedó unos días más en la ciudad en la que estaba. No salió corriendo, ¿sí?, a buscar a Lázaro. La distancia aproximada de Jerusalén a Betania era de más o menos unos 3 kilómetros, para que se hagan una idea. Para hoy 3 kilómetros no es nada, capaz que lo haces caminando. Pero en ese momento 3 kilómetros era un montón de tiempo, era un montón de días de caminada. Al momento que Marta se entera, luego de los dos días que Jesús sale de Jerusalén hacia Betania, se entera de que Jesús estaba llegando. Entonces sale corriendo a buscarlo hacia la ciudad, hacia la parte de afuera de la ciudad. Había mucha gente en la casa de María y de Marta, porque obviamente Lázaro estaba muerto. A partir del versículo 21 de este pasaje de Juan 11, la Biblia nos relata una conversación entre Jesús y Marta. También una conversación que la había leído un montón de veces, pero la leo ahora y parece como si fuera como sacada de una novela. Jesús le dijo a Marta, Marta le dijo a Jesús, perdón, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. No lo imaginen con acento centroamericano, como si fuera una telenovela. ¿Qué me has hecho, Luis Alberto? Básicamente, que si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas, le dice Marta. Jesús al instante le responde, tu hermano resucitará. Yo sé que resucitará, le dice Marta. Va a resucitar en el día final, le dice. Entonces Jesús le comenta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá. ¿Crees esto? Le pregunta. Sí, Señor, yo creo en ti. Creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo, le responde, en este caso, Marta. Acá Marta, a pesar de que es alguien súper cercano a Dios, yo creo que no entendía bien lo que Jesús le estaba diciendo. Es como que Jesús le decía, no, va a resucitar, tranquila. Y ella como que decía, no, yo ya sé, en el momento final, él va a resucitar. ¿Me explico? Era como que estaban en diferentes sintonías. Jesús hablaba de una cosa y Marta entendía otra. Pero si me pongo en el lugar de Marta, entiendo que o comprendo que la tristeza era muy grande como para poder entender determinadas palabras, como hablábamos al principio. Era muy grande la tristeza. Acababa de fallecer su hermano. Hacía 4 días. Luego Marta vuelve a la casa y le dice a María que Jesús estaba afuera de la ciudad. Entonces salen las dos corriendo a buscar a Jesús. Pero esta vez, la que reprocha es María. No es Marta. O sea, que ya se había comido el primero de Marta y ahora se come el segundo de María, Jesús. A partir del versículo 33. Cuando María llegó a donde estaba, Jesús la vio y se arrojó a sus pies y dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que había acompañado ese lugar, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto? Preguntó Jesús. Ven a verlo, Señor, respondieron. Otra vez el versículo 35, Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos al ver las lágrimas de Jesús. Pero alguno de ellos comentaba, este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podía haber impedido que Lázaro muriera? Ahí estamos todos nosotros representados en ese chisme. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada por una roca gigante, por una piedra. Jesús ordenó, quiten la piedra, quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. Jesús, otra vez, en otra sintonía, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy las gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchás, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal afuera. El muerto salió con las vendas en las manos, en los pies y el rostro cubierto por un sudario. Quítenle las vendas, dejen que se vaya, dijo Jesús. Esta historia termina cuando Jesús resucita a Lázaro, haciendo realmente un milagro increíble. Pero vamos directo a donde queremos llegar. Versículo 33. Al ver llorar a María y a los judíos que estaban acompañando, Jesús se turbó, se conmovió profundamente. Jesús lloró. Algunos piensan que Cristo lloró frente a la tumba de Lázaro al ver la incomprensión. Me encontré con varias situaciones respecto a este versículo. Hay algunos teólogos que creen que Jesús lloró por la incomprensión que tenía María y Marta en ese momento, que como lo leímos, estaban como en otra sintonía de lo que Jesús les estaba diciendo. Ellas estaban dolidas. Si me pongo a pensar más del lado humano de María y Marta, era algo obvio que lo primero que saliera iban a ser reproches. ¿Por qué no viniste antes? ¿Por qué no llegaste? ¿Qué hubieras dicho vos? Yo creo que hubiera dicho lo mismo. ¿Por qué no viniste antes? Pero creo que, esto es personal, pero yo creo que el llanto fue totalmente por amor y por compasión. El llanto de Jesús fue totalmente sentido. No solo por ellas, sino por Lázaro, sino también por nosotros. Al ver las lágrimas de Jesús, la gente pensaba que su llanto era solamente por el amigo, solamente por la pérdida de Lázaro. Aunque él sabía, Jesús sabía que al final de la historia, Lázaro iba a resucitar. Jesús ya sabía que Lázaro iba a resucitar. Pensando en esto, la idea de que lloraba por algo sentido o por la pérdida de Lázaro no tiene mucha lógica. Toma mucha fuerza el hecho de que su llanto fue motivado directamente por el amor, por la compasión. De ese pequeño verso, de ese chiquitito versículo, podemos sacar 4 sencillos principios del carácter de Jesús que obviamente podemos aplicar a nuestras vidas. ¿Estamos acá todavía? ¿Sí? Buenísimo. Primero, llorar nos hace humanos. Jesús fue 100% hombre, además de ser 100% Dios. Nació y creció en la familia que Dios le preparó. No lo hizo en un palacio, aunque pudo haber nacido en un palacio. No se hizo rey de forma humana, a pesar que podía haberlo hecho. Sino que se crió en la casa de un carpintero y nació nada más y nada menos que en un establo. Lleno de animales. Él ayunó, la Biblia nos dice que él ayunó y tuvo hambre. Que él se sentó al lado de un pozo, pidió agua porque tuvo sed. También dijo que estaba cansado cuando comentó que el Hijo del Hombre no tiene dónde apoyar su cabeza. Jesús tenía necesidades de persona normal, las mismas que tenemos nosotros. El llanto de Jesús lo único que hace es exteriorizar su parte más profunda. Exteriorizar su humanidad. Nadie en este lugar es un robot, al menos que sepamos. Llorar está bien, llorar no es malo. Llorar es una de las tantas emociones que, que tenemos como individuos, como seres humanos. Y es bueno exteriorizarlas, es bueno sacarlas. Si Jesús mismo lloró y expresó sus emociones con lágrimas, ¿por qué nosotros nos hacemos los fuertes o los superados? Filipenses 2:6 dice, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual que Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló y a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz. Jesús fue 100% hombre. Jesús experimentó nuestras mismas emociones, las mismas que tenemos nosotros, esas mismas que Él programó para nosotros. Desde el inicio, desde el principio de todo, lo que nos hace humanos es esto mismo, expresar lo que sentimos, exteriorizar lo que nos pasa adentro. Llorar es lo que nos hace seres humanos, ¿sí? Vamos con el 2. Llorar muestra sinceridad. La acción del llanto está ligada directamente a las emociones, a lo que sentimos. Incluso podemos tener llantos de tristeza y llantos de alegría, pero siempre son accionadas por sentimientos, siempre son con un clic de sentimientos. A Jesús no le dio temor en mostrarse vulnerable, no se avergonzó de mostrarse tal cual eran sus sentimientos en ese momento. Él sintió compasión y lloró. Él expresó públicamente sus lágrimas. Había un montón de gente en ese lugar. No se olviden que era un sepelio. Estaban velando a Lázaro. Hacía 4 días que habían fallecido. Él directamente se dejó mostrar. Cuando muchos de nosotros lo que hacemos es tratar de esconder nuestras emociones. Incluso en circunstancias de muchísimo dolor. Pérdida de familiares, amigos o otras situaciones. Él hubiera podido, si hubiera querido, ocultar sus lágrimas. No se olviden, era 100% hombre, pero también 100% Dios. Pero siempre actuó de forma natural y sencilla. Pues la sinceridad es uno de los tantos atributos que Jesús tenía. Entre los que los vieron llorar, entre toda la gente que estaba ahí viéndolo llorar a Jesús, había mucha gente que habían sido testigos en otros milagros o en otras situaciones de Jesús. Entonces, seguramente alguno decía, mirá, este no es el que sanó a aquel ciego de nacimiento. No es este mismo que ahora está llorando. No es este a quien el pueblo tiene por profeta. Y miralo ahora, está llorando. Como, yo estoy seguro que alguien habrá comentado algo de eso. Intentemos seguir con el ejemplo de Jesús. Intentemos ser siempre honestos y sinceros, sin fingir ni cambiar nuestra verdadera situación por temor a afectar a nuestra reputación delante de otros. No olvidemos también que la sinceridad sin amor es solo crueldad. Y esto mismo lo tomo primero para mí. No tengas miedo de verte vulnerable con otros. No sos más ni menos. Jesús mismo se mostró así, enfrente a mucha gente, y no tuvo vergüenza. Punto 3. Llorar muestra empatía. Podemos ver que en este pequeño versículo Jesús lloró. En la Biblia habla de otro muy similar que dice, llorad con los que lloran. En Mateo 5:4, en las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Más allá del acto de llorar, acá existe una actitud de empatía por parte de Jesús en este caso. Jesús se puso directamente en las sandalias o en los championes de Marta y de María. En Lucas 4 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar quebrantados de corazón. Jesús siempre se identificó con los que sufren, siempre. Y es Él quien nos consuela cuando más lo necesitamos. No nos olvidemos que Él fue quien llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores a esa cruz del Calvario. Jesús lloró, creo que Él lloró exclusivamente, que Él no lloró exclusivamente por la muerte de Lázaro o por empatizar solamente con María y con Marta, sino que también creo que existía otra razón, y la razón somos nosotros. Jesús lloró también poniendo sus ojos en nosotros. Es fundamental aprender a desarrollar empatía. La empatía es como un puente. Un puente que construimos para intentar comprender la situación que está viviendo el otro. Es difícil entender muchas veces lo que el otro experimenta. Es muy difícil entenderlo. Y te voy a explicar por qué. Porque vos no lo estás viviendo. Pero sí podés comprender o intentar comprender. Poniéndote en el lugar del otro es la única manera de intentar comprender. Nunca lo vas a entender. Porque vuelvo a repetir, el entendimiento solo viene con la experiencia, con lo que se vive. Vivimos en tiempos que, sinceramente, son muy individualistas. Vivimos en tiempos de solo nosotros. Por eso es importante desarrollar la empatía. Desarrollar lo que necesita el otro. Ponerse en el lugar del otro. ¿Vamos al último? ¿Sí? ¿Estamos acá todavía? ¿Estamos en vivo? Punto número 4. Llorar es una muestra de amor. Parecía un poco obvio. Jesús lloró por Jerusalén. Jesús lloró por Lázaro, por María, por Marta. Jesús lloró en el huerto. Pero todas estas expresiones fueron denominadas por amor genuino y por amor sincero. Él sabía que cada situación que iba a pasar, cada una de esas personas, supo exactamente el momento cuando Lázaro murió. Incluso le dijo a los discípulos en un momento, Lázaro ha muerto. El Señor supo de la muerte de Lázaro y sabía lo que iba a suceder, lo que iba a pasar. Este milagro fue necesario para fortalecer la fe de los discípulos y la fe de los que estaban ahí, de todas las personas que estaban ahí viviendo. Por eso dijo, quita la piedra, mueve la piedra, saca la piedra, para que los que estaban ahí puedan ser parte y pudieran ver el milagro. Yo creo que Jesús hubiera sacado la piedra él solo. Hubiera hecho así y hubiera sacado la piedra él solo. Pero él necesitaba que las personas que estaban ahí tuvieran acción en este milagro. Por eso dice, quiten la piedra, sáquenla. Entonces capaz que te preguntás, o capaz que no, pero nos vamos a preguntar, ¿por qué lloró Jesús? Si él sabía que todo lo que iba a pasar, si él sabía cómo se iban a dar los acontecimientos, ¿por qué lloró? Yo estoy convencido de que su llanto fue por amor. Solo por amor. Ante el dolor de quienes estaban, frente a María y Marta, pero sin lugar a dudas lloró por nosotros. Ese momento Jesús sentía la pena de María y Marta. Él la vio, la experimentó. Esa sensación de impotencia que tenían ellos. Obviamente frente al dolor de esa partida, de la partida de Lázaro. Pero de todos modos, fue el amor por ellos en ese momento, el amor por nosotros, que hizo que Jesús llorara. Él sabe todo. Sabía lo que iba a pasar. Incluso esas lágrimas, las que fueron derramadas en Jerusalén, las que fueron derramadas en el huerto, las que fueron derramadas en la tumba de Lázaro, tienen una connotación eterna. Esas lágrimas llegan hasta nosotros en el día de hoy. Siempre que Jesús lloró, lo hizo también por nosotros. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Versículo ultra conocido. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Jesús lloró por amor. Su corazón se estremeció tanto en ese momento como si quedara como una pasa de uva. ¿Sí? Pero la historia de Lázaro, que no sé si alguna vez la viste de esa manera, puede ser perfectamente bien la nuestra. Puede ser nuestra historia. Nosotros también estábamos muertos. En Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, vivirá, aunque muera. Y todo lo que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Diez, ¿me das una mano? La historia de Lázaro es un milagro que nos recuerda que Dios puede resucitarnos y puede sacarnos del pozo más profundo, más oscuro y más espantoso del que vivimos. Él puede tomar lo que está muerto y volverlo a la vida. Él puede tomar lo que está muerto e inerte y volverlo a la vida. Él puede tomar lo gris y volverlo a la vida. Pero lo que hoy nos enseña este pasaje, Jesús lloró, punto, es que Jesús a través de sus emociones expresó su amor genuino, a través de emociones, exteriorizando su humanidad, su sinceridad, su empatía en ese momento, y por sobre todas las cosas, exteriorizando amor. Exteriorizando amor. Por eso lloró Jesús, para expresar sus emociones, para que lo vean vulnerable, humano, sencillo, normal, 100% Dios, pero 100% hombre. ¿Vamos a orar? Padre, te damos gracias, Jesús. Gracias, papá, porque con este versículo tan pequeño, tan cortito, nos hablas de un montón de cosas y un montón de verdades que sinceramente sorprenden. Gracias, Padre, por haber sido 100% hombre, por mostrarme cómo hay que hacer las cosas, y te pedimos en esta noche ser cada día más como vos, Dios. Ser cada día más como vos, Jesús. Te pedimos en esta noche ser cada día más como vos. Que sigas trabajando en nuestras vidas. Que sigas enseñándonos tu amor, tu compasión. Enseñarnos a poder tener empatía. Enseñarnos a poder tener misericordia de otros también, papá. Enseñarnos a poder ponernos en el lugar del que sufre, Jesús. Enseñanos, Dios, por favor, a ser más como vos. No tener vergüenza, Padre, en expresar nuestras emociones. En llorar en el caso que sea necesario. No tener vergüenza si nos quebrantamos contigo, papá. No tener vergüenza si estamos tristes y llorar, Dios. No tener vergüenza si estar alegres y también llorar, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que sigas puliendo nuestra vida, Jesús, para ser cada día más como vos. En tu poderosísimo nombre, Padre. Hoy otra vez venimos entregados, pidiéndote perdón, para acercarnos a tu trono y decirte una última vez en el día de hoy, o capaz no, capaz por primera: Padre, queremos ser más como vos. Queremos ser más como vos, Jesús. En tu poderoso nombre. Amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordar.